¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madre Esfera. Y ya sabéis que en cada episodio os acercamos historias, temáticas, personas que consideramos que os pueden ayudar, que nos ayudan a todos a, bueno, afrontar este mundo de la crianza, esta aventura de la crianza, pues de una mejor manera. Hoy vamos a abordar también aspectos muy relacionados con la maternidad en sí, también la crianza, también la manera en que educamos y también cómo afrontamos temas que están muy de actualidad, aunque parezca que esto está ya mejorado muchísimo y ahora lo ahondaremos en ello, ¿no? Vamos a hablar sobre la situación de la mujer hoy en día, cómo educamos desde esa perspectiva feminista, porque esto va de feminismo también. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cómo estamos afrontando hoy en día los avances que poco a poco se van consiguiendo y cómo los afrontamos también de cara a cómo educamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Para ello, hoy estoy acompañada de Emma Vallespinós. Hola Emma, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Emma es licenciada en Humanidades y en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y El País. Ha desarrollado toda su carrera profesional en la cadena SER, primero en Hoy por Hoy y en la actualidad en La Ventana de Carles Francino, donde, entre otras funciones, coordina la sección dedicada a los libros. Además, colabora en el programa Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior, de Nieves con Costrina. La literatura, la maternidad, la salud mental y el feminismo son sus principales intereses y No lo haré bien es su primer libro y nace de la necesidad de encontrar una respuesta a la inseguridad de las mujeres y al síndrome de la impostora tan frecuentes en la actualidad. Precisamente este primer libro, No lo haré bien, es el libro que hoy nos ocupa y sobre el que vamos a charlar, trayendo algunas cosas que van pasando a nuestro alrededor y que me parece que no deberían estar, pero están. Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues es lo que tú decías, que cada día, ¿no?, está de actualidad este tema. Quiero decir que no se puede desconectar nunca porque te van pasando cosas constantemente, todo el rato.
Todo el rato.
Cosas que, bueno, si quieres... Todo el rato. Y cosas que a veces son como un baño de realidad, ¿no? Porque yo por ejemplo siempre digo, ¿no?, que soy súper optimista con las generaciones que vienen, con los que están siendo ahora niños y niñas y van a ser adultos en el futuro, pero a veces los datos, no sé, son tozudos y te contradicen.
Sí. Lo primero, enhorabuena por el libro. Me ha gustado un montón, es súper ameno, súper recomendable.
Muchas gracias.
Dejaré, por supuesto, a nuestros oyentes, como cada episodio, el link para que encontréis el libro publicado por ARPA, además. ¿De dónde surge, uh-huh. cómo surge este proyecto y el título, este No lo haré bien? Bueno, esto nos cuentas ahora el título porque suele ser de las partes más importantes y más difíciles.
Pues te voy a decir una cosa, el título es lo primero que salió de este libro. Fíjate. En este caso fue como el hilito del que ir tirando. Sí, sí, porque fue como, a ver, hay como varias partes, ¿no?, en el porqué de este libro, pero la fundamental es que un día quedé con, que como yo me dedico a la sección de libros de La Ventana, pues periódicamente quedo con las editoriales, con las personas de comunicación o con los editores cuando son editoriales más pequeñas, y bueno, un día quedé con el que acabaría siendo mi editor y me estaba hablando de las cosas que iban a publicar, ¿no? Entonces me habló de una mujer a la que yo sigo muchísimo en redes sociales y me interesa mucho siempre su discurso y demás, que iban a publicar en unos meses, ¿no? Entonces me comentó que bueno, que le habían dicho que aquel manuscrito que había escrito estaba fantástico, que no le sobraba nada ni le faltaba nada, ¿no?, cuando te felicitan, y que hacía 2 semanas de eso y que desde entonces esa chica, habían hablado con ella hacía un par de días, y manifestaba tener un tic nervioso en el ojo desde entonces, ¿no? Un tic que iba y venía, pero no se lo sacaba de encima. Y yo dije, es que la entiendo perfecto, ¿no? Y dice, ¿cómo que la entiendes? Digo, porque da mucho miedo hacerlo mal, pero cuando lo haces muy bien, cuando te dicen, oye, enhorabuena, ¿no?, qué bien, qué excelente tu trabajo, al final también da mucho miedo, porque las expectativas que ponen en ti son tan altas, ¿no?, en ese momento, y crees que has dado una impresión de hacerlo tan bien, que te están, ya partirán de allí siempre, ¿no?, que ya se supone que tú sabes muchas cosas, que has hecho las cosas muy bien, que tu nivel es un nivel determinado, que a partir de entonces no puedes bajar ese nivel, ¿no? Y que eso también es una presión muy grande. Entonces, en esa incomprensión que vi en el otro lado, ¿no?, como de no entiendo cómo puede dar miedo a hacer las cosas bien, surgió todo. Yo le comenté que era un tema que llevaba muchos años interesándome, porque desde que yo escuché las primeras veces hablar del síndrome de la impostora, fue como, wow, ¿no? Entendí muchas cosas y me alivió saber que había muchas más personas con esto. Y a partir de allí empezamos a hablar y fue la típica charla muy fructífera, ¿no? Y ahí salió el título, el No lo haré bien, ¿no? Ese miedo que tenemos a no hacer las cosas bien o bien como pensamos nosotras que están bien, porque muchas veces lo están, pero igualmente consideramos que están mal. Y ese fue el origen. Luego también es gracioso porque el proceso ha sido muy a la par, ¿no? No ha sido solo escribirlo y ya está y contar una cosa, sino ir saliendo yo del armario, que esa parte ha sido dura, pero ha sido placentera también, porque ha sido muy liberadora.
¿Del armario a qué te refieres? ¿De tu propia inseguridad?
Sí, pues porque de mi propia inseguridad y de mi propio... Sí, claro, yo llevo muchísimos años, y cuando digo muchísimos me refiero a más de la mitad de mi vida con esta voz dentro, ¿no? Que yo la sitúo en la adolescencia, que empezó a decirme en mano, oye, dejé de hacer cosas que me apetecían o que eran lógicas hacerlas, pero yo consideraba que las haría mal o que el riesgo era muy elevado y que mejor no hacerlas. Entonces, son muchos años pensando, hay un problema a mí, esto que me pasa no es normal, ¿qué me pasa y por qué a las otras personas no les pasa, ¿no? Y como lo llevas tan dentro y tan en secreto y tan como, ay, que no me pillen, ¿no?, que no me descubran que me pasa esto, porque entonces pensarán, pues eso, que soy una persona que no merece ningún tipo de confianza profesional. Bueno, cuando tú empiezas a explicarlo, empiezas a compartirlo, por un lado ves que les pasa a muchísimas otras personas y a muchísimas otras mujeres, incluso mujeres que tú nunca hubieras pensado que les pasaba, porque para ti son mujeres, pues eso, muy seguras de sí misma o muy buenas profesionales y que por lo tanto no tiene ningún sentido que opinen eso de ellas mismas. Y por el otro, me permitió como una reflexión, ¿no? Fue una reflexión a la par que yo ofrezco a las lectoras y a la vez me la estaba ofreciendo a mí, ¿no? Estaba como buscando toda la explicación y todas las posibles pistas y todo el posible, ¿no?, las miguitas de Hansel y Gretel, de dónde yo he aprendido esto o por qué yo he llegado a pensar esto durante tantos años de mi vida, ¿no? Y a convivir con este infierno cotidiano, que al final a veces hay gente que puede pensar que es una cosa exagerada, pero es que es una manera muy desagradable de ir por la vida.
Esa autora que comentabas y ese ticket en el ojo, la conocemos muy bien porque es nuestra amiga Diana Oliver, que cuando estaba escribiendo sí. sus maternidades precarias, además coincidía que estaba, yo estaba escribiendo es. Yo el mío propio, Adiós expectativas o la realidad,
claro.
y compartíamos ambas a través de nuestras conversaciones vía WhatsApp, nuestra propia inseguridad, nuestro propio compartía, nuestros síndromes se abrazaban y,
total,
y
total.
Estábamos exactamente igual en la misma sensación de ¿por qué estoy haciendo esto?
Claro, sobre todo, claro, ya que le hemos puesto nombre,
claro,
yo a Diana la sigo desde hace muchísimos años, la admiro, todo lo que dice siempre me interesa, ¿no? Entonces era como, ¿cómo no puede ser consciente, ¿no? De todo el talento que tiene y lo bien que explica y lo interesantes que son sus temas, ¿no? Y era como, madre mía, pero a la vez era esa comprensión de decir, claro, y además el momento de escritura, ¿no? Y cuando, cuando es no ficción, ¿no? Que al final crees que da aún más miedo y eso está, ¿no? Los datos son claros en ello, que hay muchísimas menos mujeres, pues, ostras, la entiendo perfectamente. Y luego cuando yo me he visto en estas, me he sentido igual. Es decir, yo y esto... De verdad, es que hay gente que dice, habláis de una cosa, pero al final no deja de ser falsa modestia. De verdad, no, no es falsa modestia. Es un infierno. Y al final yo lo cuento y se ríen, pero no hacía ninguna gracia. Y es que en todo el proceso de escritura yo siempre pensaba que este libro no lo acabaría, que este libro no existiría. Y por eso lo compartí con muy pocas personas, porque había, ¿no? Me decían, compártelo, cuéntalo. Y decía, no, porque es que luego... ¿Qué les voy a decir? Al final no salió o al final estaba tan mal que no lo han publicado, ¿sabes? Era como sentarte a escribir y ya cuando era una realidad que sería un libro, porque ya estaba acabándolo, ya iba por los últimos capítulos, incluso ya iba por el epílogo, seguía pensando, esto no pasará, esto no pasará. Y lo vivía como muy en secreto para no defraudar, porque pensaba, ¿cómo luego diré? El libro que os dije que estaba escribiendo, al final no, ¿eh? Y de verdad que era una... un pensamiento que no que lo vivía como una realidad, como algo que no iba a ocurrir. Esto era así. Entonces entendía a Diana perfectamente.
Sí, sí, sí. Y es una cosa muy curiosa que este síndrome de la impostora, como sin enseñárnoslo conscientemente, porque nadie te inculca
sí.
directamente, oye...
No.
Tienes que, aunque quizás a lo mejor si lo vamos detallando un poco, a lo mejor esa manera en la que nos han educado, se ha educado históricamente a la mujer de ser humilde, modesta, ¿no? Como no intentar...
No destacar, no ser una listilla.
O sea, ¿dónde encontramos? Y esto está dentro del libro, por supuesto, yo os animo a que indaguéis, pero intentando entender, es como buscándole qué podemos dejar de hacer, ¿no? Como madres para que no, para no transmitir a nuestras hijas esa que hemos heredado nosotras de manera inconsciente.
Claro. Claro, por un lado, yo quería responder a eso, ¿no? ¿Cómo es posible que nos pase a tantísimas mujeres? ¿Cómo es posible que nos pase a tantísimas mujeres con realidades tan distintas? Porque esto les puede pasar a chicas muy jóvenes que deberían decir, bueno, es que están empezando, son muy inexpertas, les falta mucho camino por recorrer y es normal, pero es que les pasa a mujeres con cargos de responsabilidad, les pasa a mujeres con despachos grandes y despachos con vista y tarjetas de visita, ¿no? Quiero decir, que nos pasa a todas. Entonces, al final, sí que es algo que hemos aprendido, es decir, a lo largo de nuestra historia como mujeres, desde que hemos nacido, hemos ido recibiendo esas lecciones, ¿no? Por un lado, calladita estás más guapa y por un lado, el rol que nos corresponde un día, ¿no? Tampoco creo que sea casual que nos pase a tantísimas mujeres de unas generaciones en las que quizás somos las primeras que hemos estudiado una carrera en nuestras familias, o las primeras que hemos trabajado fuera de casa, o las primeras que hemos tenido puestos de responsabilidad, ¿no? Que al final es en un espacio, el público y el profesional, en el que no hemos tenido referentes, ni referentes quizá próximos, ni referentes universales, ¿no? Y al final es como sentir que estás haciendo algo que nadie te ha enseñado a hacer. Yo tengo muy claro que puedes aspirar a aquello que existe, ¿no? Pero si nadie te ha contado, tú puedes ser esto, o tú puedes aspirar a esto, o tú puedes llegar a esto, es muy difícil que tú te hagas la idea de que puedes aspirar a eso y tener esa ambición. En cuanto a la educación, creo que hay que tener mucho cuidado, porque del mismo modo, ¿no?, que ya tenemos asumido todo el tema de la presión estética y de cómo hablar a nuestras hijas y de cómo no hablarnos a nosotras mismas, ¿no? O cómo no decir qué fea estoy, qué gorda estoy, qué mal me queda todo, porque al final les estás como normalizando una manera, ¿no?, de convivir con su cuerpo, que siempre desde la crítica, siempre desde el no estoy bien o buscándose el defecto, ¿no? Creo que eso también es muy importante, que no se lo transmitamos. Es decir, no fingir, pero dar ejemplo. ¿Cómo? Pues dar ejemplo, estando en los sitios en los que nos dan miedo, ¿no? Es decir, en vez de decir que no, decir que sí, ¿no? Y dar ejemplo que se pueden hacer las cosas, que somos capaces de hacerlas. Porque si no, creo que les estamos como transmitiendo que la manera de juzgarse a sí mismas es siempre también desde la inseguridad, ¿no? El jolín, pues si para mí, que mamá es lo más parecido a Dios, ¿no? Porque lo sabe todo, súper lista, etcétera, etcétera, se ve así, se ve tan torpe, se ve tan insegura, se ve tan incapaz, quizás es lo normal, ¿no? Quizá yo también me tengo que ver así. Y creo que es muy importante darles como ejemplo en esto, ¿no? Y no enseñarlas tampoco a dudar de sí mismas, porque el mundo ya se lo enseñará, el mundo ya se lo está enseñando, ¿no? El mundo ya les está dando esta lección desde que son también pequeñas. Entonces me di cuenta un día que, el día antes de presentar el libro por primera vez, estábamos mi hija y yo por la calle, ¿no? Y yo le dije, ostras, madre mía, mañana, ¿no? Qué nervios que presento el libro. Y ella me dijo, uff, pues yo qué nervios porque tengo una presentación oral o un examen, y también estaba muy nerviosa, ¿no? Y yo le dije, fíjate, si esto fuera la típica película esta cutre de sobremesa, ¿no? En el que nos despertamos al día siguiente y yo estoy en tu cuerpo y tú en el mío. Y me dijo, no, mamá, porque yo lo haría fatal la presentación. Yo me pondría muy nerviosa porque cuando me mira mucha gente hablo muy rápido y me pongo muy nerviosa y quiero acabar pronto. Y dije, no, ¿sabes? Dije, al final estoy haciendo... aquí también tengo que educar y aquí también tengo que ejercer como madre, ¿no? Y tengo que enseñarle, pues, hija, sí, me da muchos nervios, pero lo haremos súper bien porque me lo voy a preparar, con gente que viene a escuchar porque realmente le apetece, son lectores, son lectoras, son gente que viene a remar a favor, y al final pues es una cosa que, jolín, me da miedo, pero me apetece hacerla, merezco hacerla y tengo ganas, ¿sabes? Como contagiar ese, contagiar un mensaje positivo hacia estas cosas, porque si no es que les pasará lo mismo, ¿no? Es muy fácil que lo hereden eso.
Total, es que lo veo tan inculcado. O sea, la sí. Prueba es que a todas, es que prácticamente sí. Todas las mujeres con las que hablo, claro, que han publicado libro, sí, o están haciendo X proyecto enorme, ¿no? Y que a los ojos de los demás, como tú bien decías antes con Diana Oliver, ¿no? Pues que lo están, sí, haciendo muy bien. Y en ellas, en todas, existe esa sensación de estar de no estar haciéndolo bien, ¿no? Y da mucho que, sí, pensar, muchísimo.
Sí, 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 sí. Y luego también dos cosas. La primera, que no a todas las mujeres les pasa, porque hay mujeres que como que a veces se sienten molestas porque dicen, jolín, es que a mí esto no me resuena nada, yo, y digo, enhorabuena, si es que esto no es un motivo, como digamos, qué orgullo, mira, nos pasa a tantas y es súper guay. No, si nosotras lo que queremos es que no nos pase, ¿no? Y al final es importante dar ese mensaje. Y luego, por ejemplo, me pasó que hace como un par de meses vino una escritora a la radio y le dije, ¿qué? ¿Cómo llevas la promoción? ¿No? Y me dijo, ostras, pues muy bien, porque me ha encantado, o sea, me encanta el proceso de promocionar el libro y de hablar con otros lectores y de compartir una cosa que es tan importante para mí. Y dije, jolín, es que se puede vivir de otra manera esto, ¿no? Y al final es lo que creo que hay que ir como domesticando o abriendo los ojos, ¿no? Y no permitiéndonos ese sufrir constante, porque al final hay que encauzarlo eso. O sea, que es peligroso y yo es lo que no quiero transmitir, conformarnos, ¿no? Al final hay algo que decir, nos pasa a tantas, les pasa a tantas mujeres admirables o que yo admiro, o mujeres que realmente son tan inteligentes y demás, que, ostras, pues me pasa a mí y ya está. No, o sea, yo no hay que conformarse con que nos pase, ¿no? Hay que buscar la vía de superarlo. Es muy fácil decirlo, pero al menos convivir con ello y no dejar que nos ponga palos en las ruedas, ¿no? O no dejar que nos boicotee, o no dejar de hacer cosas que querríamos hacer, es decir, imponernos, ¿no? Imponernos y hacerlo. Eso es súper importante. O sea, yo al final es lo que quiero transmitir, ¿no?
Claro, porque esto lo explicas muy bien en el libro, en todos los capítulos, ¿no? Que lo vas desmenuzando, pero para quien nos está escuchando y no no ha vivido ese síndrome, o no, claro, ha sentido en sus carnes el síndrome de la impostora, ¿qué consecuencias tiene? Porque podrán decir, pues hija, se te pasa.
Claro.
¿No? Yo veo a mucha gente que va saliendo adelante y tal. ¿Qué consecuencias tiene, claro, y por qué es importante hablar de ello?
Claro. Es que, a ver, no es una patología como tal, ¿vale? Claro.
Sí, pero, sí. Por favor, ¿eh? Claro, es importante.
Claro, pero crea, claro, pero te crea muchos problemas y es una manera de transitar por la vida muy incómoda y muy desagradable. Porque al final crea problemas con tu autoestima, está claro, pero al final es que estás diciendo no a cosas que querrías decir que sí. Es decir, no estamos hablando, el síndrome de la impostora no te hace decir que no a cosas que no te apetecen, que eso no hay problema y es ideal, ¿no? Si algo no me apetece, si algo no quiero hacerlo, digo no y tan tranquilamente. El problema es que, dos, que estamos preparadas y capacitadas y que seguramente si nosotras sintiéramos que tenemos el valor para hacerlas, las haríamos incluso con ganas, ¿no? Entonces se trata, claro, de no dejar de hacer esas cosas porque al final eres, claro, te crea mucha frustración porque cuando tú analizas, sí, hay un mundo y una sociedad machista que te pone palos en las ruedas, pero a la vez tú estás poniéndote palos a las ruedas a ti, te estás autoboicoteando todo el rato, ¿no? Y diciendo que no a cosas que, ostras, es que las tendrías que hacer, es que te gustaría. Entonces hay una cosa como muy tentadora de decir, bueno, en algún momento se me irá esto, o en algún momento por sí solo, ¿no?, la magia de la vida, conseguiré reunir el valor para hacerlo. Pero si vas esperando a que vengan esas ganas por sí solas, o a que venga ese valor y esa valentía, por sí solo no va a venir. Es más, cuando tú vas evitando una vez y otra y otra y otra y otra, al final es que acabas diciendo que no a todo lo que puedes decir que no, porque, bueno, has pensado que esa es una manera de estar tranquilita, ¿no?, y que no meterte en problemas. ¿Qué pasa? Que esta voz que te dice que lo harás mal y que no te metas en líos y que no te expongas es súper lista. Es súper lista. A veces viene con la artillería pesada de no lo hagas, no lo harás bien, harás el ridículo espantoso, todos van a descubrir, ¿no?, que eres un bluff, que te han pensado que eras mucho más de lo que eres y al final eres humo. No, lo hagas, pero a veces es muy melosa, ¿no? Es casi como un gatito cuando ronronea y te dice, bueno, ¿qué necesidad tienes? ¿Te compensa pasarlo tan mal? Estar ahora 2 días sufriendo, durmiendo mal, esos nervios, esa tensión, ese mal vivir. Te compensa, ¿no, mujer? ¿Qué más da? O sea, estate tranquilita y ya está. Y di que no. ¿Qué pasa por no participar en esta tertulia? No pasa nada ya. Que inviten a otras. Si es que total, ¿qué vas a sacar de eso? No, eso es la voz viniendo a lo meloso, ¿no? Es que es verdad. Y al final, a veces es muy fácil encontrar motivos que parecen incluso sensatos para no hacer las cosas, ¿no? Pero no deja de ser lo mismo. Ese miedo a exponerte y esa evitación pura y dura.
Claro, lo que pasa, y esto también lo comentas en el libro, que es que la exposición de las mujeres no sale gratis, ni incluso siempre es positiva. Claro. Es decir, esa voz viene con muchos...
No.
Hace nada que hemos visto...
Sí, esa voz...
Hemos visto casos, sí. Recientemente se ha retirado de las redes públicas, por ejemplo, una divulgadora sobre juegos, videojuegos, Marta Trivi, que ha cerrado su perfil público precisamente por la constante... por el constante acoso y derribo que sufría como divulgadora y comunicadora mujer sobre en este sector de los videojuegos.
Claro, ya, que es tan masculino además. Claro, es que esta es la otra, el mundo de por sí es hostil. O sea, nuestra hostilidad se suma, tiene motivos que vienen con lo nuestro, pero... Claro, se suma en un mundo que ya es hostil. Es decir, del otro lado nunca nos van a poner ni la alfombra roja ni nos van a cortar el filetito a trozos. Eso no nos lo van a poner fácil, ¿no? Y luego ese tema que comentas tiene que ver también en el modo en el que a nosotras se nos insulta, ¿no? Y se nos quiere fuera, ¿no?, del espacio. Porque al final aquí hay muchos hombres que han vivido muy bien desde el privilegio. Porque al final, ¿quién quiere renunciar a eso, ¿no? Y de ser ellos los que están y ellos los que dicen y ellos los que opinan y ellos los que manejan, ¿no?, todos los cotarros, y al final perder ese privilegio pues nadie lo quiere, ¿no? Entonces muchos, yo creo, siempre lo digo, que están como cruzando los dedos con el que pase ya esta cosa, ¿no?, esta moda tonta de tenernos y de la igualdad y de que estemos nosotras también y de que ocupemos el espacio público y que nuestra opinión importe y que tengamos que estar. Eso lo viven como realmente una pesadilla o una moda que ojalá pase, ¿no?, como las sombreras, ¿no? Pero es verdad que las redes añaden hostilidad. O sea, el modo en el que se les insulta es muy, muy, muy descriptivo. Es decir, lo que se nos dice y el modo en el que se os quiere expulsar. Y al final las redes, y especialmente Twitter, son muy agresivos con las mujeres. Esto, hay estudios que lo dicen, que el odio, ¿no? El ciberataque y el odio que reciben las mujeres que más se exponen, por ejemplo, las periodistas y las mujeres políticas, es muy duro. Y las divulgadoras, en este caso, también, ¿no? Y al final sí que es verdad que aparece el candado o aparece él, me voy de aquí porque no,
claro,
no me compensa este... Ahí tenemos que lidiar con estas dos cosas. ¿Hasta qué punto vale la pena? Bueno, es que al final Twitter para muchas mujeres es una herramienta de trabajo, ¿no?
Claro.
No es un capricho de estar y de tuitear cuatro cosas, sino es una ventana al mundo, es una manera de darte a conocer, es una manera de divulgar lo que sabes, es una manera de mostrar tu trabajo, que si no puede quedar como muy reducido a ciertos ámbitos, y es una manera de decirle al mundo, hola, me llamo tal y aquí estoy y hago esto, ¿no? Entonces, renunciar a eso no deja de ser otra de las... Bueno, de los modos en los que se nos quita del medio a las mujeres, o se nos quiere controlar, ¿no? O se nos quiere fuera, ¿no? Y ahí sí que hay que... Bueno, la opción del candado no es la mejor opción, en el sentido de que al final también te estás cerrando puertas, pero la entiendo y yo haría lo mismo si recibiera eso. Pero el irte de redes, jolín, yo entiendo, ¿eh?, que hay un momento... Porque claro, es que no es simplemente el modo, nuestra relación con las redes sociales llega a un punto que es tan real, ¿no? No es virtual, que al final es como tener un monstruo en tu bolso, ¿no? O en tu bolsillo, atacándote todo el rato. Es muy, no es tan fácil desconectar de ese odio, ¿no? O decir, bueno, hasta aquí, yo llego a casa, no, porque está como todo el rato, ese ruido se te instala dentro, ¿no? Y es como muy, muy difícil ignorarlo, ¿no? Y te quita mucha energía y muchas ganas. Y es horroroso y es una cosa que sí, que a muchas mujeres les pasa porque es otro de los flancos desde el que se nos ataca y se nos intenta quitar la voz.
Claro, y al final ya no solo... Esto está todo muy relacionado. Al final no es solo que
sí.
Comunicar y trabajar en redes sociales, que es un medio de comunicación más, supone un riesgo,
claro,
para tu salud mental... También, sino que,
también,
que además,
claro,
reduce el hecho de que las mujeres se vayan de redes expulsadas, reduce ese número de referentes que es necesario para, ¿no?, que también se comenta en el libro,
sí,
¿no?, del que hablas también, la necesidad de referentes y de figuras,
claro,
que, femeninas,
claro,
en todos los aspectos, en todos los,
sí,
sectores,
sí, sí,
y que no es tan fácil, o sea, no...
Sí.
No van a surgir mágicamente porque es que no es tan sencillo.
No. Y yo lo he comentado con muchas mujeres, que a veces Twitter, ¿no?, que parece una cosa como tan improvisada y tan demás, hay mucho, aparte que hay mucho trabajo detrás, ¿no? A veces cuando las cuentas que divulgan y demás, es lo que dices tú, es un medio de comunicación más, es a veces cuando escribes un tweet es dejarlo en el borrador unas horas porque le vas dando todas las vueltas de por dónde te pueden medir los ataques, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de pensar y de llegar a pensar, ¿me compensa este, ¿no?, colgar esto o decir esto? Y sí que es verdad que al final...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
si dejamos de estar en los espacios, dejamos de existir. Porque es esto, o sea, si no estamos, no existimos, ¿no? Y es lo que os ha pasado a lo largo de la historia, que parece que no hayamos existido hasta el siglo XX, ¿no? Muchos nos han borrado adrede y nos han quitado como si hubiéramos estado, pues eso, hibernando toda la historia de la humanidad. Pero sí que es verdad, y los referentes son importantísimos. O sea, la importancia de ver que otras mujeres están haciendo, ¿no?, cosas, permite, pues, uno, si eres adulto ya, tomarlas como ejemplo, ¿no? Y decir, hostia, me gusta esto que está haciendo, yo también podría hacerlo en mi campo, ¿no? Y sigo, es inspirador, ¿no? Porque dices, ostras, qué guay, trabajarlo de ese modo y darte a conocer así. Y luego, para las más jóvenes, evidentemente, pues, si divulgadoras dejan de estar, dejan de existir para ellas, ¿no? Y al final parece que los que siguen haciendo las cosas siempre, y los que están, ¿no?, y los que manejan el mundo son ellos, sí, lo de siempre.
Sí, y además también nos encontramos con que, y yo es que siguiéndote un poco, viendo sí. los comentarios que te hacen, no puedes sí. que parece como que te comentan o te responden que con comentar estas cosas lo que se está haciendo es infantilizar, o parece que estamos infantilizando a la mujer, y que en realidad esto que estamos comentando no es tan así, sino que las fuertes sobreviven, ¿no? Por así decirlo, como que...
Claro, sí.
Y me hace gracia porque parece como que al hablar de ello estamos fomentando el hecho de que, cuando es al contrario lo que estamos intentando hacer, o lo que me parece que al comentarlo se intenta, es despertar, ¿no?, y llamar la atención sobre ciertos comportamientos que ya tenemos tan asumidos... que los damos como por hechos, ¿no?
Sí. Exacto. Y luego es que también esto de Twitter también es terreno abonado para el mansplaining, ¿no?, del que hablo en el libro, que al final también te encuentras, pues eso, con hombres que te dicen lo que tienes que hacer, te explican tus propios tweets, o incluso, pues eso, te dan, ¿no?, las lecciones no pedidas, o eso de... O sea, es que a veces te dan comentarios que es que ves claramente que lo acaban de improvisar, que ahí no hay nada, que es puro humo de, pues ahora digo esto, ¿no? Pero tienen una explicación para todo, o tienen, da igual que tú lleves reflexionando sobre eso años, ¿no? Ellos tendrán su explicación automática y te van a decir, pero lo de Twitter también es eso, o sea, la de mujeres a las que te tratan de explicarles sus propios tweets, pero incluso cuando es una ironía o es humor, ¿no? Ya sí. Hay un cierto tipo de hombre que piensa que ante la duda es que somos tontas y no lo hemos pensado, no hemos tenido el momento de, no lo hemos pillado, ¿no? Es como esa cosa de, espera que yo te lo voy a contar, que cuando te explican un chiste o una ironía, es que es quizá lo más triste que hay en el mundo, ¿no? La soledad que sientes en ese momento de decir, madre mía, sí, pero que... sí, eso es diario.
Oye, sí. En el libro que lo has planteado, trayendo entrevistas y estudios, de todas estas personas con las que sí. has hablado, de todas estas mujeres a las que mencionas y cuyas experiencias nos trae, ¿cuál es la que más te ha sorprendido o la que más te ha marcado y que no te esperabas, ¿no? Que algo que has dicho, mira, esto es que no me lo podía imaginar.
A ver, me sorprendió porque era un tema que a mí siempre me había rondado por ahí desde alguna vez que había visto titulares y demás, por ejemplo, lo de las niñas, ¿no?, y su manera de interactuar en clase, o el hecho que a partir de los 6 años, ¿no?, las niñas se sientan menos inteligentes o menos preparadas que ellos, ¿no?, a los 6 años, eso es lo de la... Bueno, yo el tema de la educación y de, como madre además de los niños, todo eso me tiene muy... No sé, como que siempre pienso... Siempre trato de averiguar en qué momento es el origen del problema, ¿no? ¿En qué momento se estropea todo? Porque es que los 6 años es una edad muy temprana, ¿no? Ostras, como una niña de 6 años, y yo trato de reflexionar, ¿no?, y de pensar en mi hija con 6 años. O sea, ¿cómo tiene que ser el mundo para que a los 6 años, cuando ahora mismo en casa al menos la hemos educado, ¿no?, como... que nadie te corte las alas, podrás con trabajo y esfuerzo podrás conseguir lo que quieras y todas esas maneras motivantes, ¿no?, y que tenemos de educar a nuestros hijos, ¿cómo es posible, no? Eso, por ejemplo, es una cosa que me tiene muy, muy loca, ¿no? Siempre, de verdad, me gustaría saber el momento, o sea, ver esa línea, ¿no? ¿En qué momento se estropea todo? Eso... me preocupa. Luego, por ejemplo, el tema de la ficción, reflexionando, pensaba, madre mía, es que es verdad, ¿no? Y cómo la ficción, esa manera que tiene de normalizar la vida, ¿no? Porque al final no deja de ser las películas y las novelas, no dejan de enseñarte cómo es el mundo, ¿no? Es una manera también de aprender lo que es la vida a través de experiencias que tú quizá aún no has vivido, ¿no? Cuando eres pequeña, sobre todo, y crees, bueno, ¿qué, cómo es ser adulto? Pues ahí sacas referentes, ¿no? Y lo que te enseñaba la ficción de los 90 mayoritaria era que ser mujer era, pues eso, esperar a que llegara el amor, que el amor lo solucionaba todo y lo explicaba todo, ser guapa y, sobre todo, no sé qué pasaba a partir de los 35, que las mujeres ya se evaporaban, ¿no? Y salían de la existencia. También, pues eso, me ha interesado mucho el tema de la maternidad, ¿no? El cómo cuando llega el momento de ser madre, que no lo podemos postergar eternamente, es el momento en el que ellos, pum, tiran para arriba y es cuando hacen los pasos quizá más decisivos o más importantes de su carrera. Y nosotras, a no ser que tengamos, incluso teniéndolo, en mi caso no, pero no sé que tengamos medios económicos o una red de cuidadores alternativos, ¿no? No te queda otra que frenar, y eso es así. Y al final, ostras, es que, por ejemplo, yo cuando no tenía referentes, porque fui madre bastante joven y no tenía amigas que fueran madre en ese momento, ni niños, ni no tenía madres alrededor, ¿no? Entonces yo realmente creía que nacería mi hija, que podría volver a trabajar antes de las 16 semanas, porque me parecía que era muchísimo tiempo. Luego la vida me dio un buen baño de realidad y vamos, me arranqué los pelos y me caí muy mal. Y pensaba que ya está, ¿no? Que la vida sería, pues bueno, ahora es lo mismo, pero tengo una niña en casa, ¿no? Y cómo te cambia la vida en todos los aspectos, ¿no? Y cómo muchos hombres al día siguiente de ser padres simplemente tienen alguien más, ¿no? En casa al que alimentar y cuidar y querer, por supuesto, pero su vida sigue siendo... Sí, pues eso, que su vida, ¿no? Sigue ser un ir avanzando, y en nuestro caso pues hay un antes y un después muy grande, porque además a partir de entonces empieza un sálvese quien pueda, ¿no? Porque es eso, o sea, es sigues trabajando, pero a la vez tienes que criar, y es muy complicado combinar las dos cosas, y no hay, es un sálvese quien pueda, ¿no? La maternidad. Y me interesó saber cómo las experiencias, por ejemplo, de escritoras, ¿no? Que han escrito a la hora de la siesta o en el cuarto de la plancha o mientras los niños paseaban por ahí. Y luego, en cuanto a las entrevistas, pues me interesó, por ejemplo, el caso de Nerea, la Versolari, ¿no? Cómo se están empezando en un mundo en el que ha sido muy masculino siempre y ahora las mujeres están empezando, cómo se las juzga, la propia inseguridad que sienten, el cómo se lo preparan todo todísimo porque ellas no van a probar, improvisar y ya está. Y no sé, o sea, la verdad es que ha sido, el proceso de escritura ha sido gozoso porque he ido reflexionando y aprendiendo muchas cosas, y es que me ha interesado todo mucho, ¿no? Al final, sí. No hay nada que haya dicho, ostras, qué horror. Y, por ejemplo, también, y ya termino, lo de la prehistoria. O sea, a mí eso que durante tantas generaciones de mujeres nos hayamos sentado en clase, ¿no? Y nos hayan contado una historia del mundo en el que nosotras no hemos estado, ¿no? Es tan... o sea, ¿cómo ha podido ser, ¿no? Y al final nos han dicho, no, es que no se sabía. Pero es que se sabía, o sea, se nos ha ido borrando, se nos ha ido olvidando, se nos ha ido... tachando, y hemos crecido pensando eso, que nosotras no hemos hecho nada nunca, ¿no? Y ahí estaban, y por eso es tan importante esta perspectiva, ¿no? Y esta, que ahora haya historiadoras desde la perspectiva de género que estén como haciendo la historia real del mundo, ¿no? O la historia justa del mundo, o la historia con mirada más panorámica del mundo.
Sí,
es que es impresionante.
Es muy interesante toda la bibliografía que recomiendas, todas las autoras que nos traes, entrevistas, porque es verdad que al final es una mirada muy necesaria y que hasta ahora pues no estaba presente, y por eso es tan importante hablar de ello, ¿no? Que realmente pones de manifiesto, y todos estos testimonios que traes y todas estas obras nos dan una imagen que hasta ahora no estaba tal cual, no estaba completa, o no era todo lo completa que debería, porque faltaba un 50% de la población, prácticamente.
Claro. Sí, es que en el caso de la literatura, por ejemplo, lo estoy hablando mucho estos días con muchas mujeres, que es que es verdad que ellos nos han contado, ¿no?, sus historias y sus movidas desde el principio de todo, y no se lo han hecho como creyendo que fueran historias universales y nosotras como lectoras siempre lo hemos entendido como tal, ¿no? Hemos empatizado con sus dramas, con su dolor, con sus monólogos interiores, con sus comedias, lo hemos entendido como algo que también nos interpelaba a nosotras, ¿no? Pero cuando somos nosotras, ellos lo viven como historias de mujeres para sus madres, para sus hermanas, para sus parejas, pero no como algo universalizable, ¿no? No como algo que les atañe a ellos o que esa experiencia les pueda, ¿no?, interpelar. Es que es muy fuerte. O sea, lo de la ficción es increíble. Entonces, he hablado con muchas mujeres últimamente que me dicen que a mí también me pasa, porque yo tomo nota de lo que voy leyendo, porque luego odio que me vengan a preguntar ¿qué me recomiendas? Y no te acuerdas en ese momento, ¿no? Entonces sí que es verdad que de unos años a esta parte el 98% son autoras, ¿no? Y no es una cosa que haga como pensando, solo voy a leer mujeres. No lo hago a propósito, pero al final me doy cuenta que claro, que son historias que no me han contado todavía, ¿no? Que son voces que todavía no las he escuchado antes. Entonces me interesa muchísimo, no puedo entender cómo haya hombres que directamente ni se lo planteen porque no va con ellos, ¿no? Por ejemplo, y ya termino con la capítulo anécdotas, hubo un hombre que me contó por redes que cuando se fue a comprar el libro le dijeron, pero sabes que es para mujeres, ¿no? Te lo pongo para regalo.
No.
Y era como, sí, sí, claro, es para regalar, claro, al final hay un punto que yo creo que es
no dejar me extraña pasar nada. Tiempo. No me extraña nada,
claro,
que con el mío pasa igual, todos los que hablamos de maternidad, claro. Es ya sí. Encima, ya es para mujeres, pero encima solo con hijos, porque si no claro, tienes sí, hijos, si no, no te interesa en ¿no? absoluto la experiencia de la maternidad, por claro. muy... Oye, que las madres somos personas, ¿eh? Que también tenemos otro tipo de claro. intereses y circunstancias y que la maternidad es una cuestión que te atraviesa de una manera vital, sí. pero que en la que puedes estar sí, de acuerdo sí. con una persona que no tenga hijos y que tienes cosas de las que hablar, pero no, no, no. Y en los libros de mujeres parece sí, como que sí, pasa sí. lo mismo, ¿no? Sí. No, a los hombres no les va a interesar.
Sí. No, y además que nos hacemos como pesadas enseguida, ¿no? Ahora como se publica a muchas mujeres, afortunadamente, es como otra vez una historia de una mujer de 40 años, que si la crisis, que si la pareja, que si la maternidad, así como el peso, y es como, hola, ¿qué ha sido la historia de la literatura hasta el día de hoy? O sea, ¿cuántas veces nos habéis contado vuestras historias? Claro, es que al final nos pasan cosas similares, ¿no? No encontrarás... Claro que hay muchas maneras de contar una historia, pero al final siempre son las mismas historias, ¿no?
Claro.
Contadas desde puntos de vista muy distintos, con distinto talento, con distinta estructura, con distinto fondo, con distintos personajes, con distintos puntos de vista, pero no son... Las historias de la literatura no dejan de ser las mismas, ¿no? Claro, pasa que nosotras es eso, enseguida ya somos muy plastas.
Sí, 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 enseguida nos auto... No sé cómo decir la palabra, ¿no? Pero parece como que somos nosotras las que nos auto...
Sí.
Segregamos, ¿no? Como que nos ponemos ahí
sí, sí,
nosotras
sí.
Ahí, claro. Y la realidad es que no es así. Es decir, que es que realmente los temas universales son los que tienen la mirada masculina. Y es que es así.
Claro, ¿y cuánto sabemos nosotras de todo? De su deseo, ¿no? De su manera de ir por la vida, de sus... y eso lo hemos conocido leyéndolos y viendo historias protagonizadas por ellos. Bueno, ellos también, ¿no? Pueden empezar a interesarse un poco por nuestras historias.
Claro, luego se quejan porque parece como que no, les molesta que exista la cuota, ¿no? Que se habla lo de la
sí,
cuota.
Y nos, total.
Y
sí.
te acusan o nos acusan o se acusa cuando se habla de este tema y del feminismo en concreto, se acusa
sí.
de estar fomentando una actitud radical en nuestra juventud. Y luego, ¿qué pasa? Que te encuentras con estudios como el que acabamos de leer del Centro Reina Sofía de Juventud, sí. Donde constata el retroceso de las ideas igualitarias en la adolescencia, la negación de la violencia machista y la brecha entre chicos y chicas. Que esto es un estudio que se acaba de publicar los resultados. Estaba leyendo la noticia esta mañana en El País, precisamente publicado el 10 de mayo de este año,
sí.
y en el que comentan los resultados de este informe, que es lamentable y que para que veamos que
es terrible.
Hace falta seguir hablando de esto.
Claro, claro. Sí, sí, a mí es eso, ¿eh? Cuando digo soy súper optimista con la generación de nuestros hijos y demás, luego llegan este tipo de estudios, este tipo de datos y este tipo de titulares, y es como, bueno, es un baño de realidad que no sé si va muy bien, pero es verdad, es que al final no sale gratis banalizar. O sea, desde que hay unos discursos, desde la política, desde el Congreso de los Diputados, en el que se banaliza e incluso se hace ironía y se niega la existencia, o se nos trata de exagerar, de lloricas, de quejicas, de privilegiadas, que esto ya es tremendo, eso va calando en todas las capas de la sociedad, es evidente, en adultos y en adolescentes, y eso es un problema. Jugar con eso, hacer política con eso, va a salir muy caro. Va a salir muy caro porque al final es un problemón. Ellos ya saben que existen, imagino que juegan con eso porque les dan rédito político o porque es como ir de a la contra y les gusta, ¿no?, ese discurso. Pero eso nos va a salir muy caro. O sea, que los adolescentes ahora estén banalizando, negando la existencia de la violencia machista, o incluso creyendo que el feminismo es una cosa muy pesada, ¿no?, que solo hace que hacernos a nosotras privilegiadas y que a ellos les quita derechos y les está como coartando y no les deja ser. Bueno, eso es muy, 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 muy heavy. Yo creo que el arma para todo es la educación. Y al final, como no podemos hacer otra cosa, es, bueno, denunciar este tipo de mensajes evidente, dar datos siempre, porque los datos son los que bueno, es la única réplica, ¿no?, que cierra estos discursos de raíz, pero a la hora de educar, es que no nos queda otra que en casa ser muy, 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 muy serias con eso. Y yo, vamos, no veo otra manera que eso.
Sí, sí, yo dejaré en las notas del programa también la información sobre este estudio que se llama, sí, el informe de Faz Juventud, que se llama Culpables hasta que se demuestre lo contrario, percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género, que se realizó entre mayo y diciembre del 22 con entrevistas a especialistas en distintas áreas, con entrevistas grupales a chicos y chicas por separado de entre 14 y 17 años de cuarto de la ESO de un centro público de educación secundaria de un barrio al suroeste de Madrid, y que buscaba con talleres en los que realizaron entrevistas a todas estas personas con las que participaban, y bueno, con unos resultados, pues eso, afirmando que el feminismo actual está perjudicando a los hombres, que la presunción de inocencia ya no existe para ellos, pues por ejemplo que el feminismo de antes era algo bastante positivo para la sociedad, pero el de ahora ya no. O sea, que
porque no molestaba, porque era, ¿no?
Sí, sí, que los hombres están desprotegidos jurídicamente, que es negativo para ellos, y que es negativo también para las mujeres que sí sufren violencia de verdad. Son todo argumentos que si hacemos así como un poco recordando, se repiten mucho, van haciendo eco, se van comentando desde puntos de máxima difusión, desde canales de internet, desde políticos, ¿no? Con un amplio espectro, que van calando, y pues como el mito de las denuncias falsas, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
En fin, un montón de mitos que se van propagando y que efectivamente vienen a contrastar, o sea, a constatar que hace falta, pero hace falta hablarlo desde, pues eso, por ejemplo, con un análisis, pues como el de tu libro, que es para sentarse, leerlo, entender toda la serie de testimonios que hay desde muchísimos sectores de la vida, desde la literatura, sí, la política, trabajos de todas las profesiones, periodistas, abogadas, empresarias de todo tipo de sectores, total, en la educación, en la salud mental, o sea, en todo tipo, en todo nos afecta, y hay que seguir hablando porque está calando.
Todo el rato. Sí, sí, sí. En el libro comento, creo que es a través de un artículo de Begoña Gómez Urzay, el titular ese típico de, ¿no?, la noche que le fastidió la vida a tal, sí, jugador de fútbol,
sí,
¿no?
Sí, 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 pobrecito.
Eso es un mensaje que se da mucho, ¿no? Los futbolistas, los pobres chavales con toda la vida por delante, que una noche, ¿no?, la pifian, y a partir de entonces ya el feminismo consigue fastidiar su vida para siempre metiéndonos en la cárcel. Perdona, ¿no? O sea, Quien ha fastidiado la vida es estas personas violando a víctimas, ¿no? Pero aparte, estos mensajes son tan irresponsables y están tan presentes en muchos medios, en muchos titulares, en muchas columnas. Hay como esa, ¿no? Esa cosa de, bueno, es que, claro, debió haber bebido, iba un poco alegre. Bueno, hola. O sea, para empezar, si cuando bebes te dedicas a violar a mujeres, no salgas de casa, ¿no? Busca ayuda y mientras tanto quédate en casa encerrado y para no poner en peligro a otras personas, ¿no? Pero es que ese mensaje cala y ese mensaje está súper extendido, ¿eh? El de no creer a la víctima para empezar, de base, creer que se lo ha inventado todo, que busca fama. ¿Qué tipo de fama puede buscar, ¿no? Alguien con... Pero eso está muy, muy presente, ¿no? Y que eso al final, pues eso, que eso antes no pasaba, ¿no? Y que ahora, pues las chicas te pueden complicar la vida y que hay que pedir permiso para todo, ¿no? Como en verano lo de los chistes estos de habrá que firmar instancias, claro, para acostarse con alguien.
Solo sí.
Sí, sí, también. Es que es tremendo. Es tremendo. Y eso está, bueno, y desde youtubers, desde muchas capas de la sociedad, que es quien más llega a estos chavales, ¿no? Porque al final es donde ellos no se van a poner a leer el periódico ni a escuchar el boleto de las 6. Ellos se informan de otras maneras, ¿no? En redes, en YouTube, y es lo que les llega en muchos casos.
Uh-huh. Y está íntimamente relacionado con esa autoestima, ese autoconcepto de nosotras mismas, esa voz propia, ¿no? Que tiene la mujer y cómo nos cuesta que se nos escuche. Al final está todo relacionado,
sí.
Que habrá quien
que
llegue al final del programa y diga, ¿cómo hemos pasado de hablar del síndrome de la impostora a la ley del sí, eso, claro. Sí? Pues tiene mucha relación.
La credibilidad que despertamos, sí, lo que se nos cree y lo que tenemos que estar demostrando todo el rato que,
el Me Too,
que decimos, ¿no?
Hay un montón de conceptos que... Yo os recomiendo que acudáis a este libro, que lo leáis y que lo comentéis, que lo compartáis, que converséis sobre todo lo que aparece ahí, que se genere conversación, porque a mí me parece que es muy interesante generar conversación sobre esto. ¿Por qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿No? Y que hablar con nuestros jóvenes, hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas sobre todo lo que está pasando.
Eso es fundamental.
Hoy leía una noticia que me ha dejado horrorizadísima de una violación grupal de niños de 6 años. Emma.
Madre mía.
No tengo palabras para describir esto. Entonces, hay que hablar, hay que poner sobre la mesa las cosas que están pasando, hablar con nuestros hijos, nuestras hijas y ser conscientes de que hace falta tener en cuenta eso sobre la mesa, ¿no? Y ver qué actitudes son las que van heredando y las que vamos transmitiendo.
Sí, sí.
Siento cerrar con esta nota tan negativa, pero es que muy impactante esta mañana y antes veía también como tono así de repente un cartel de un grupo de un equipo de fútbol femenino en el cual habían posicionado a todas las jugadoras con sus cabecitas puestas así en grupo, en círculo, y en el centro, de manera simbólica enorme, en proporción casi bíblica, al entrenador como figura estrella.
Claro, es que sin él.
Y oye, cuadrados los han tenido, ¿eh? O sea,
tan ricamente
se han quedado promocionando, anunciando a las jugadoras. Es decir, son pequeñas cosas que de repente no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y que creo que es importante también señalarlas.
Sí.
Pues Emma, muchísimas gracias por tu tiempo.
Perdona,
nada.
Sí. A ti. Vale, pues que al final creo que muchos de nosotros pensamos, ostras, es que no sé si nunca es demasiado pronto para hablar con mis hijos de esto o qué conversación más incómoda, ¿no? No me apetece tenerla, pero yo creo que aparte de ser padres tenemos una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Porque serán los adultos y del futuro y al final hay que hablar y hay que ser muy francos porque el mundo estará ahí fuera y se lo van a encontrar igualmente, ¿no? Todos estos discursos, todas estas realidades, todos estos infiernos serán su vida cotidiana. Evidentemente su vida no será solo eso, habrá cosas maravillosas, pero también tendrán que lidiar con eso y yo creo que nuestra función como padres no es educar solo en lo bonito y en lo naif, ¿no? Sino también en lo que se pueden encontrar y sobre todo en cómo tienen que tratar a las personas, cómo tienen que ser como personas, ¿no? En la sociedad y cómo lo que no se tiene que hacer en ningún caso, y sobre todo, por ejemplo, desde que son muy pequeños, claro que se les puede hablar de feminismo y de consentimiento, ¿no? Y de la responsabilidad que tienen y que solo su cuerpo les pertenece. Es el único cuerpo del mundo que les pertenece, es el suyo. El resto no. Y creo que son cosas importantes y que hay que hacerlas porque hay que ejercer una maternidad y una paternidad como muy responsable, ¿no? Creo.
Pues sí, totalmente. Así que con ese llamamiento nos vamos. Muchísimas gracias, Emma, por tu tiempo y enhorabuena por el libro. Espero que tenga un gran recorrido, que llegue a muchos sitios, que los libros y las libreras los recomienden a todo el mundo, incluso aunque sorprendentemente no sean mujeres. No pasa nada, podéis comprarlos también
no muerde.
Y leerlo, de verdad. Sí. Aquí en Madrefera tenemos muchos lectores también acostumbrados a que hablamos en femenino, afortunadamente lectores, oyentes, hablaba de libros, pero podcast también. Claro. Así que espero que tenga buena acogida también.
Muchas gracias.
y que si genera malestar y rasca, pues sí, es positivo. Es que es así, es bueno.
Sí, siempre.
Las heridas, sí. Eso es lo que decía mi madre, ¿no? Cuando escuece es que está ahí como medio curando.
Es que está curando.
Que no sé si tiene evidencia científica o no, pero yo lo traigo.
Pero nos vale. Pues muchas gracias.
A ti, un placer.
Ha sido un placer.
Nos vamos y dejaremos en el episodio, ya sabéis, en las notas del programa, el enlace al libro y también a ese estudio tan interesante de la Fundación Reina Sofía. Y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Adiós.
Adiós.